Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, desde dentro y fuera de la cabina.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:34 de la mañana, cuentavientes, y vamos a darles un curso intensivo sobre fentanilo. Seguramente en las noticias han visto que si se confiscaron una tonelada por aquí, dos toneladas por allá, la cantidad de tráfico de fentanilo, la cantidad de muertes por fentanilo. Y todas estas historias las escuchamos con el uso y el abuso de la droga y por el uso recreativo del fentanilo, que es una industria billonaria a nivel mundial. De hecho, no hace tanto hicimos un programa especial por Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del Sinvestav, que estudia los mecanismos de acción de sustancias que causan adicción y abuso, y nos dio toda una cátedra sobre el fentanilo. Hoy está Silvia con nosotros, pero también está Javier Tello, que es médico cirujano, es analista en políticas de salud, tiene 30 años de experiencia en el área de salud, farma y biotecnología, y Jorge Guajardo, que es algólogo, el especialista en el dolor y anestesiólogo. ¿Y por qué la comunidad médica está sumamente preocupada por el tema del fentanilo? Hace unas semanas, ustedes saben que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a pedir a médicos y científicos analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usar fentanilo en nuestro país. Y su propuesta pues levantó una fuerte oleada de debates sobre los alcances y la eficacia de esta medida en el combate de la tremenda adicción que existe en México a los opioides. Entonces, les queremos explicar, porque a lo mejor todo el mundo asocia el fentanilo con droga, solamente droga recreativa y muertes. Sin embargo, ¿para qué más se usa el fentanilo y por qué los doctores están tan preocupados? Entonces, Javier, voy a empezar contigo y gracias por estar acá. Y quiero que les platiques qué es el fentanilo médico o el fentanilo legal y para qué se usa. Porque creo que muchos de nosotros hemos tomado o hemos recibido fentanilo y no estamos ni enterados.
Es correcto. Bueno, primero que nada, muy buenos días, Marta. Qué gusto estar aquí y sobre todo qué gusto estar junto con la doctora Cruz y el doctor Guajardo, que realmente son eminencias y entienden perfectamente bien esto. Voy a tratar de ser lo más claro para tu audiencia. El fentanilo es un medicamento, es un analgésico narcótico que se llama derivado de los narcóticos porque ha sido fabricado y fue inventado de manera sintética. Es decir, los antecedentes históricos de los narcóticos provienen de la morfina que tiene más de 100 años utilizándose, que se ha utilizado como un analgésico muy exitoso. Se utilizó en las dos guerras mundiales. Quienes han ido a ver estas películas de guerra lo han visto, etcétera, pero que tiene bastantes inconvenientes y que llega un punto que ya nos podrán explicar después, lo que se llama tolerancia farmacológica, donde tú necesitas una mayor dosis para llegar al mismo efecto. Pero para esto, el fentanilo, el fentanilo se inventó hace como 50 años aproximadamente, 50, 60 años, algo por el estilo, para poder ofrecerle, primero que nada, a los pacientes que tenían dolores muy fuertes, como el dolor oncológico, gente que está en cáncer, gente que tiene problemas traumatológicos, que hay una persona que está polifracturada, por ejemplo, pero sobre todo es un excelente auxiliar en los procedimientos quirúrgicos, ya que es una herramienta indispensable para los anestesiólogos. Hace que sean mucho mejores, más efectivas, más exitosas, más profundas los procesos de anestesia. Y además, que es a lo que iba yo antes, porque se diseñó esta molécula de esta manera para poder tener un mejor control. El fentanilo puede darnos un mejor control del dolor y de todas las fases de los procesos anestésicos. El fentanilo es perfectamente legal, está disponible, varios laboratorios lo fabrican y ya hablaremos de eso después. Tiene un control muy específico por parte de las autoridades. Solamente se distribuye en un tipo de farmacias muy especiales ¿qué más puedo decir? Cuando se utiliza de manera legal, es una herramienta indispensable para el manejo de muchos pacientes.
Ok, Javier, el fentanilo, cuentavientes, es un opioide sintético, o sea, que fue creado en un laboratorio, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, ¿no? Para todos los que alguna vez los han operado y que dicen, hijo, cuando me pusieron morfina, no, bueno, qué delicia. Bueno, el fentanilo es 100 veces más fuerte y más potente que la morfina. Y como decía Javier, tienes más control sobre su uso en la anestesia y para el dolor. Ahora, ¿hay sustituto para el fentanilo? Javier.
Técnicamente hablando, no lo hay. No en esa potencia, no en ese nivel de control. Por supuesto que cuando tú dices es que les podemos dar otros analgésicos y mis colegas aquí van a estar de acuerdo, pues tú les puedes dar cualquier otro analgésico, les puedes dar cualquier otro opioide, pero no van a tener la potencia que estás buscando o el mecanismo de control que estás buscando. Es retroceder. Para fines prácticos, tenemos en este momento una herramienta muy buena para el manejo del dolor y un auxiliar para los anestesiólogos que pues, tiene 50 años en el mercado y vamos a retroceder en todo caso 50 años. Ahora bien, otros mecanismos de tratamiento del dolor, y el doctor Guajardo seguramente nos va a poder hablar mucho mejor de ellos, existen otros medicamentos, pero tienen otro tipo de efectos colaterales y ni por error tienen esta potencia ni esta eficacia para manejar dolores muy fuertes y ni que se diga para los procedimientos anestésicos. Tendríamos que cambiar completamente esto.
Ok. Jorge Guajardo es médico general de la UNAM, es anestesiólogo y tiene una alta especialidad en algología, que es el especialista en manejar el dolor. Y aparte, él tiene una alta especialidad en cuidados paliativos por el Instituto Catalán en Oncología, un Fellow International Pain Practice y premio al mérito en algología por parte del Colegio Mexicano de Anestesiología. O sea, eres una eminencia, Jorge. Doctor Guajardo, a ver, primero quiero que me contestes eso. ¿A quién le das fentanilo, en qué casos y cómo se usa?
Buenos días, Marta. Gracias por la invitación y gracias a tus cuentavientes por estar escuchando, me da mucho gusto.
Y estamos en clases de fentanilo.
Sin duda. Y mira, el fentanilo sin duda, como dice Javier, cambió el mundo de la anestesia hace 50 años. Es una molécula que nos hace que el paciente esté estable durante el trance anestésico, que no requiramos tantas dosis de gases y lo hace que no tenga dolor durante el procedimiento transquirúrgico. ¿Ok? Esa es la base.
¿Qué es el procedimiento transquirúrgico? Durante la cirugía. ¿Me van a hacer una cirugía de corazón? ¿Me van a hacer una liposucción? ¿Me van a hacer un bypass gástrico? A ver, usan fentanilo para la anestesia.
Así es. La responsabilidad del médico anestesiólogo es ver la dosis eficaz para cada uno de los pacientes que se sometan a ciertos eventos quirúrgicos, que ya está bien estipulado las dosis y cómo debe de evaluar a cada uno de los pacientes. No hay una receta universal, eso es importante. Esa es la primera fase por la que nació fentanilo y fue bastante eficaz. Después se vio que servía para dolor crónico y dolor oncológico sobre todo. Y por eso se desarrollaron formas seguras de administrarlo, como son, hay un parche de fentanilo, hay una tableta sublingual, en los cuales son muy seguros de usar. Los expertos nos dedicamos a esto, sabemos qué dosis y cómo titular en forma adecuada a cada uno de nuestros pacientes sin buscar ese efecto de que esté con efectos secundarios. Eso es muy importante. Entonces, este fentanilo legal sí tiene un fin práctico bastante de uso diario en nuestra práctica médica en todos los hospitales en todo México. ¿Okay? Son presentaciones tan seguras que el paciente no puede hacer mal uso de este producto. ¿Okay? Eso es importantísimo saberlo. El que se lo dé su médico es porque está calculando ya y que sabemos que no va a haber mal uso de este fármaco porque no lo puede procesar y pasar a una jeringuita, nada. Va con un fin médico terapéutico. Entonces es muy importante que lo tengan bien los cuentavientes y todos. Okay. Y esto nos sirve para controlar el proceso durante cualquier fase del cáncer, ¿sí? En pacientes con enfermedades avanzadas, sea cual sea, porque ahí no nada más es cáncer, también hay enfermedades reumatológicas, dolores lumbares, enfermedades neurológicas que llega a presentar dolor el paciente. Y es muy útil, ¿por qué razón? Porque se pega un sistema transdérmico de este tipo y se libera durante cierto tiempo y se va cambiando. Son muy fáciles de usar y el paciente no se contamina. No, el experto vigila constantemente a este paciente con el fin de no buscar ese fin de efectos secundarios extras, de alucinaciones, de estado confusional, etcétera. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo.
A ver. Es que entendamos esto, cuentavientes. El 55% de los pacientes sometidos a tratamiento contra el cáncer tienen dolor. El 66% de los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, metastásica o terminal, tienen dolor. Y por eso los doctores, los algólogos, utilizan fentanilo. Esto, en estos casos, tanto en el anestésico como en el del dolor, ¿no habría otra cosa que tú podrías darle al paciente que sea tan efectivo, tan eficiente y tan controlable para su dolor o durante una cirugía como el fentanilo?
No, no hay un reemplazo. Sí tenemos otros fármacos de esa familia opioides, sí, pero son... Eso se gradúa dependiendo del tipo de dolor de cada uno de nuestros pacientes. O sea, no es un estándar de que a todos se van a ir con fentanilo. Hay otros fármacos, desde la morfina, que es la base, y hay otros fármacos como oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, que son otros nombres que pueden escuchar, con un fin de controlar el dolor. Pero hay este fármaco fentanilo es esencial para la mayor parte de las enfermedades avanzadas y los procedimientos anestésicos tal cual. Es un fármaco que lo hace muy seguro cuando se usa en una forma médica controlada y es estable, sobre todo en anestesias, ¿no?
Uh-huh. Ya. Javier, ¿querías decir?
Sí, hay una cosa muy importante, refiriéndome a lo que estaba tocando el doctor Guajardo, ¿sí? Hay que entender que en los procesos oncológicos, en el cáncer, solamente para dejarlo muy, muy puntual, llega un momento en que el dolor es insoportable. No hay más dolor que eso. Entonces, cuando tenemos el dolor más grande, y por eso lo quiero yo decir en este lenguaje, necesitas tú el analgésico más poderoso que exista. Ojalá y existiera otro más poderoso y ojalá y existiera de otra clase. Eso ya es otro tipo de discusión. El asunto es que llega un momento en que estás en esta encrucijada en la que le tienes que ofrecer algo a los pacientes. Y en muchos pacientes en los que ya no hay nada que hacer, ya cuando están en fases terminales, tú lo que quieres es finalmente ofrecerles el último tiempo que les queda con una cierta dignidad. O que vivan o que mueran los pacientes sin dolor. Es por eso que los expertos en dolor manejan este tipo de medicamentos.
O sea, ¿por qué? Porque, como decíamos al principio, el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina. ¿Cuánta morfina, Jorge, le tendrías que dar a un paciente con ese nivel de dolor para compensar el efecto que produce el fentanilo?
Muchísima dosis. Si, por ejemplo, un paciente consumiera, vamos a poner 50 miligramos de fentanilo, a lo mejor la dosis de morfina estaría por 200 miligramos, que son dosis altas. Pero esa dosis alta le hace tener más efecto secundario. Fentanilo, como es un fármaco mucho más potente, o sea, puede usar menores dosis, que estamos hablando ya no de miligramos, sino de microgramos, con menores efectos secundarios y tener y otorgarle al paciente, como dice Javier, una buena calidad durante la enfermedad o en el proceso de muerte, sin que esté dormido por unas dosis tan altas de este fármaco. Eso es muy importante tenerlo.
Ok, si el fentanilo más o menos se inventó en los 60s, ¿no? Uh-huh. Tenemos más o menos 53 años con fentanilo en el mundo. Uh-huh. ¿En qué momento esto, que fue creado con propósitos médicos, se sale fuera de control y se vuelve una droga de uso recreativo, Javier?
Mira, alguien, seguramente, para empezar hay que entender, quienes fabrican este tipo de medicamentos o más bien de drogas, entienden muy bien cuál es la necesidad del individuo. Y pensaron que el tener un compuesto que potencialmente pudiera causar una dependencia, agregárselo a otro tipo de drogas que se venden de manera ilegal, les iba a ayudar a enganchar más a los clientes. Desafortunadamente, lo que se llega a fabricar es, primero que nada, de una impureza impresionante, dos, está hecho por aficionados, y en muchas de estas ocasiones tú lo que tienes es pues, dosis bajísimas que pudieran enganchar a la gente que está utilizando otra droga, y entonces van y les piden más para que les vendan mejor, pero en algunas ocasiones esto está tan con tan poco control de calidad que una sola dosis colada en una tableta puede matarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien lo desobredosificó o algo así. Entonces, en algún momento que no tenemos nosotros realmente una relatoría específica, pero hablar de hace algunos años, no tantos, por cierto, hace yo calculo que unos 5 años, alguien decidió que iba a agregar dosis de fentanilo, de fabricarlo de manera artesanal en laboratorios, en cosas como cocinas, ¿sí? Agregarlo a los productos recreativos que se comercializan de manera ilegal. Y bueno, esto fue lo que ocasionó el problema. Valga decir también que en este sentido, y bueno, la doctora Cruz es la experta, hay también muchos mitos, ¿eh? Muchos en el sentido de yo llegué a escuchar en este Halloween pasado que tuvieran cuidado con los dulces que le daban a los niños en Estados Unidos, porque ahí podría venir fentanilo. Bueno, para empezar, yo no creo que un niño sea el vamos a llamar el target al que tú quieres llegar con este tipo de cosas, porque es incapaz de comprarte cosas así. Pero por otro lado, también hay que decir que es muy peligroso el consumo de cualquier sustancia que desconoce su origen, ¿sí? Precisamente porque puede tener estas impurezas y estos descuidos que pueden costarte la vida.
Claro. Ok, ahora voy con Silvia Cruz Martín del Campo, que como les decía al principio del programa, ella es investigadora del CIMVESTAB y se ha dedicado toda su vida a solamente estudiar cómo funcionan estas sustancias que producen abuso y adicción. Hace no tanto, Silvia, nos diste un curso intensivo de fentanilo. Entonces, vuélvenos a refrescar cómo funciona el fentanilo en el cuerpo humano para ser un auxiliar tan efectivo en una anestesia o en el tratamiento del dolor.
Sí, en realidad no es solo el fentanilo, son los opioides. Y opioides okay. Hay muchos y tenemos que distinguirlos. Además de que depende de quién los hace y para qué se usan. Los opioides, en términos generales, digamos que secuestran un sistema endógeno de utilizar nuestros receptores para opioides que nosotros producimos, que son los opioides.
A ver, explícame con peras y manzanas.
A ver, ahí te va. Tú te golpeas, ¿sí? Tú te golpeas. Y tienes que sentir el dolor. Si no sientes el dolor, tienes un problema muy serio. Sientes el dolor, pero no tiene ninguna aplicación fisiológica que ese dolor ahí siga. Entonces evolucionamos con esta producción de lo que se llaman endorfinas, que son de diferentes tipos, que más te tardas en sentir el dolor que en liberar las endorfinas. Y entonces es como, bueno, ya pasaste el mensaje, quita tu mano de ahí, quítate de donde estás, sóbate, y ahí están los opioides para que ese dolor no permanezca. ¿Qué hacen los opioides exógenos, los que vienen directamente originalmente de la amapola? Usan ese mecanismo. Entonces, al utilizar ese mismo sistema, lo que sucede es que se produce una gran analgesia, naturalmente, pero los opioides...
O sea, tienes cáncer, te sientes fatal, tomas un opioide, ¿y el opioide qué hace? ¿Que liberes muchas más endorfinas?
No, lo que hace es que calla la transmisión del dolor. Lo que te quiero decir es que nuestras endorfinas tienen una liberación cuando las necesitas y duran unos cuantos minutos circulando. Los opioides que se han hecho utilizan ese caminito para generar una gran analgesia y duran más tiempo. Y entonces,
o sea, el opioide bloquea, que bloquea, le llegue la señal a tu cerebro que te está doliendo algo cañón. Sí te está doliendo, pero no lo registras.
Lo bloquea a diferentes niveles, no es nada más al cerebro, lo bloquea desde la médula espinal. Entonces, te bloquea el dolor, pero todas las neuronas se apagan un poquito, se llama técnicamente que se hiperpolarizan, es decir, que son muy difíciles de activar. Y entre las neuronas que si te pasas de dosis, pues están las neuronas que regulan la respiración, que perciben la cantidad de dióxido de carbono y hacen que respires. Nuestra respiración es automática. Si esas neuronas están apagadas, pues entonces te puedes morir de depresión respiratoria, que es lo que pasa cuando estás utilizando dosis altas de diferentes sustancias. Todos los opioides que tenemos por ahí son analgésicos y en dosis altas pueden tener este problema.
Entonces, cuando dicen que alguien OD'd o overdosed o tuvo una sobredosis, es que básicamente el cuerpo dejó de respirar por esta depresión neuronal.
Así es.
Pero entonces, les quiero contar rápidamente, Jorge, Javier y Silvia, dos casos que van a entender muy bien qué pasa con lo que acaba de explicar Silvia. Que muchas veces cuando tienes una sobredosis de fentanilo o de cualquier opioide, pues tu cuerpo básicamente se le olvida respirar. Y así es como te mueres de una sobredosis. Cuando dicen se murió de una sobredosis, es porque la dosis se le fue y su cuerpo se le olvidó respirar. Prince, el cantante, en 2016, que lo encontraron inconsciente en un elevador donde murió porque tuvo una sobredosis de una sustancia que él creyó que era Vicodin, un medicamento que contiene un opiáceo llamado hidrocodona, que le habían recetado como tratamiento contra el dolor, pero en realidad era un analgésico falsificado mezclado con fentanilo. Y lo mismo le ocurrió a una estudiante de secundaria en California, Melanie Ramos, de 15 años, cuando en un baño de la escuela, parte de una pastilla que ella y una amiga creían que era Percocet, que es un medicamento que contiene el opiáceo oxicodona y también se vende ilegalmente como droga. Y la pastilla que compartieron Melanie y su amiga, quien sobrevivió, era una pastilla falsificada y mezclada con fentanilo. Y Melanie se murió. Entonces, estas muertes, tanto la de Prince como la de Melanie, Silvia, es esto que explicabas, que básicamente se deprime el sistema y deja tu cuerpo de respirar.
Sí, exactamente. Pero fíjate a qué velocidad ocurre. Y esta es una cosa que hay que tener presente para dos cosas, para bien y para mal. Ocurre en el transcurso de una bajada de elevador. Hay gente que se queda muerta con la aguja pegada. ¿Sí? Es extraordinariamente rápido. Eso es una ventaja si se utiliza clínicamente, porque clínicamente tiene la capacidad de llegar rápidamente al cerebro, se está controlando, son unos microgramos que estás dando a la persona adecuada, ves que cae en anestesia porque normalmente se junta con anestésicos y sabes cuánto dura. De hecho, esa fue una de las ventajas que Paul Janssen en 1959 le vio o buscó que tuviera el fentanilo, que fuera de rápido inicio de acción, porque así estás ayudando al paciente. Entonces es una situación que para bien y para mal cobra mucha importancia, la velocidad de inicio de acción.
O sea, Jorge, cuando tú estás en un quirófano y tú eres el anestesiólogo encargado, ¿a qué velocidad cuando tú aplicas fentanilo en el paciente que lo van a operar de yo no sé qué, el paciente ya está out?
Depende de muchos factores, pero rápidamente con una frecuencia cardíaca estable, llega en 30 segundos, menos de un minuto tengo al paciente con control del dolor.
Wow.
Sea por donde sea, sea para dolor crónico, sea para anestesia. Uh-huh. Cuando lo metemos, si un paciente me llega con mucho dolor y lo tengo que controlar en la sala de urgencias, en el cuarto, etcétera, ese poder de ponerlo intravenoso da un efecto rapidísimo. Uh-huh. rápidamente llega al sistema nervioso, ocupa ciertos receptores que se llaman opioides y controla el dolor en una forma rápida. Sea porque se te reventó el apéndice, sea porque tienes dolor por cáncer, porque se te fracturó un hueso por una metástasis ósea, etcétera. Es rapidísimo, pero es controlable. Cuando lo usamos claro. bien, yo sé qué dosis y yo sé cuándo, qué dosis le voy a administrar y qué efectos puedo esperar en este paciente. Cosa que no pasa con lo ilegal. Cuando esto claro, pasa, Javier. No sabemos otras cosas.
Claro, eso. Javier.
Además, en el control del dolor, cuando se utiliza en forma, por ejemplo, de parches transdérmicos, se puede regular muy bien esta dosis para que muy lentamente uh-huh. una dosis muy pequeña le vaya entrando al paciente. Se pega en el parche y durante 12 horas aproximadamente, en algunos casos más, dependiendo de cada paciente, esta dosis se va graduando. Entonces, tú no tienes al paciente inconsciente, no tienes al paciente noqueado, seguramente que lo tienes con algo de relajación, pero lo más importante es que este dolor en cuestión de minutos, en este caso, está perfectamente controlado. Entonces es un medicamento muy noble cuando se maneja de manera profesional con gente que sabe hacerlo.
Ok, ahora ahí les va una pregunta a los tres y creo que es más por Silvia, pero el fentanilo que mata a Prince, que mata a Melanie y a cientos de miles de personas en México y en el mundo, ¿es el mismo fentanilo que usa un doctor para el dolor o para una cirugía? ¿O el problema es que es mezclado con otra cosa? ¿O es la cantidad?
El fentanilo solo, por supuesto que en una cantidad alta, produce la muerte por depresión respiratoria. Pero la pregunta de qué están usando, pues ahorita te la puedo contestar con un poquito más de elementos porque acabo de escucharlo hace un par de días. Se está utilizando cada vez menos la heroína. La heroína a partir de 2017 empezó a bajar porque es mucho más difícil de conseguir, lleva mucho más tiempo y tiene menor margen de ganancia. Entonces, ¿qué se vende? Se vende heroína, pero mezclada con fentanilos. Y esta es una cosa que creo que es importante decir. El fentanilo que utilizamos médicamente, el citrato de fentanilo, las cápsulas, los parches, es un tipo de fentanilo. Pero en realidad, a nivel químico, es una familia. Y los fentanilos, donde hay carfentanilo, que es 100 veces más potente que el mismo fentanilo, y entonces ya el control de esa sustancia sería muy difícil, florofentanilo y muchos otros más, están siendo parte de lo que se le pone a otras pastillas. Entonces, el fentanilo médico es uno en cantidades de microgramos perfectamente dosificados y administrados por personas que saben lo que hacen, sintetizado en laboratorios con control y a través del método de Janssen. El fentanilo de la calle está sintetizado hasta por 4 métodos a través de precursores que pueden ser además poco puros, desde luego, no llegan a un nivel de pureza del que se requiere, la cantidad es variable y en las pastillas, aunque hay 2 miligramos, que 2 miligramos es suficiente para que una gente muera, esas pastillas en general se trituran y se fuman. Si una persona se toma una de esas pastillas que estaba oyendo, está entre 2 y 5 miligramos, es una cantidad enorme. Nosotros hablamos de que médicamente estamos utilizando microgramos por kilo, o sea, 1000 veces menos, pues desde luego es mucho más peligrosa. ¿Qué hay en una pastilla de supuesto Percocet? Porque además se vende como si fueran esas pastillas en farmacias, desafortunadamente también en farmacias de México, en donde hay turismo de personas que vienen a utilizarlos, lo venden como si fuera Adderall, como si fuera Percocet, y están adulteradas o de plano son fentanilo. Al menos 9 tipos de fentanilos están circulando y la dosis, la pastilla, estas M30 o estas pastillas que simulan ser otra cosa, tienen otros opioides sintéticos como la isonitazina, que son de otra familia y que desde luego aumentan muchísimo el riesgo de sobredosis. Nada que ver con el fentanilo puro utilizado en el lugar médico.
Claro. Ahora, cuéntenme una historia. Lo primero que nació es el fentanilo médico. ¿En qué momento, cómo y, o sea, cómo desvirtúan esa fórmula química para producir de manera ilegal el fentanilo o las familias de fentanilos?
Bueno, no sé si eres... empieza alrededor del 2000, un poquito más de lo que comentaba Javier, empieza en alrededor de 2006-2008 las incautaciones en Europa de pastillas adulteradas con fentanilo. De hecho, en ese momento se pensó que como el método de síntesis decente, digamos, el que se tiene que utilizar con el método Janssen se llama, de hecho, porque pues, él fue el que lo diseñó, era demasiado caro y complicado para lo que se utilizara. Después surgieron un método que se llama Siegfried, otro que se llama Gupta y otro que se llama Valdés, que han ido simplificando los pasos. Pero se encontró que, por muy difícil que fuera al principio, el margen de ganancia era enorme, no había que esperarse a tener un cultivo de amapola ni nada por el estilo, no había que cuidar las personas que lo utilizaban, y empezaron a desarrollar esta síntesis. Empezó, digo, aproximadamente 2018, la crisis se hace grande después de que en Estados Unidos se malutilizan los opioides para cualquier tipo de dolor. Eso no ha pasado en México. En México tenemos subutilización de opioides para el dolor. Pero en Estados Unidos...
En Estados Unidos es a diestra y siniestra. Bueno, vean el documental.
Fue.
El gran problema de la familia Sackler.
Exacto.
Con el uso de los opioides.
Pero fue, porque ya ahorita ya está más controlado. Y aproximadamente una cuarta parte de las personas que luego migraron a heroína y finalmente a heroína adulterada con fentanilo, empezó por un dolor y por un dolor maltratado. Eso no se parece a México. En México tenemos deficiencia en el tratamiento del dolor. Entonces, ese es fundamental, ese punto, porque no vamos a tener esa crisis de los opioides. Lo que sí es que las pastillas que están circulando en México y que van a Estados Unidos tienen fentanilo. Y entonces el riesgo de sobredosis es muy grande.
Javier, Jorge.
Doctor.
Sí, muy importante esto. El que se está fugando no es el fentanilo legal, es el ilegal. O sea, no se nos está escapando a los médicos de la mano el control. Nosotros tenemos una serie de filtros para proporcionar una receta para cualquier opioide. Y es una receta
con un código. A ver, pero eso está muy interesante. Uh-huh. Decía al principio, no sé si fuiste tú, Jorge, o tú, Javier, que hay ciertos laboratorios en México autorizados para producir el fentanilo médico.
Así es.
Sí.
Sí.
Es transportado a los hospitales.
Sí.
A ciertas farmacias especializadas y está muy bien controlado. Uh-huh. Ese fentanilo no es el que anda circulando en la calle.
No.
No.
No. Y esto es muy importante. Es muy importante aclararlo las veces que sea necesario. Porque pareciera, precisamente por los dichos de la semana pasada, etcétera, que el problema es que el medicamento es el que está ocasionando, primero que nada, el problema de adicciones, y no es así. Dos, que el medicamento se está malutilizando para fomentar el problema de adicciones, y tampoco es así. Y luego, lo que están diciendo mis colegas, que yo creo que es importantísimo, Marta, en México se está subutilizando los opioides. Eso, o sea, además de que no es verdad...
Para uso médico.
Que sea exactamente para uso médico. Además de que no es verdad que el fentanilo médico es el causante del problema, nuestros pacientes con dolor están con poca capacidad de obtener este tipo de medicamentos. Entonces, algo que tiene que quedar muy claro es que estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Por un lado, un medicamento perfectamente manufacturado con las reglas que ya nos mencionó la doctora Cruz. Personalmente yo conozco el fentanilo transdérmico desde 1992, que empecé, que trabajaba yo en Janssen precisamente. Uh-huh. Es decir, tenemos medicamentos que están perfectamente regulados, sobrecontrolados, diría yo, en uh-huh. México, ¿sí? Y por otro lado tenemos un comercio ilegal con una fabricación ilegal que está causando problemas. Son dos problemas distintos.
Eso es importante aclararlo. A ver, no es que se están robando el fentanilo de los hospitales y de las farmacias y saliéndolo a vender.
No.
Es otro fentanilo.
¿Me dejas darte un dato? Marta, claro. En 2021 se decomisan aproximadamente 2 toneladas de fentanilo en México. En 2021, el mismo año, la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, tiene registrado que México utilizó 4.6 kilos de fentanilo médico. Aún si todo el fentanilo médico se fuera a la calle, que no es el caso porque hay una legislación y es una legislación que funciona y que es adecuada, no sirve, o sea, no contribuye para nada. El ejemplo que yo doy es que en una misma colonia puedes tener falta de agua en tu llave e inundaciones, y tú no vas a solucionar la inundación que te llegó por un aguacero recortando el agua de tu casa, que de por sí ya es poca.
Claro. Jorge, ¿ibas a hacer otra aclaración?
Sí, lo importante es que el consumo, lo que solicita cada país, lo hace anualmente, entre una Junta Internacional de Estupefacientes, que así se llama. No es algo que lo produzcamos de aquí a mañana y mañana te saco 100 tabletas o 100 ámpulas o 100 parches, no. Se tiene que pedir una cantidad anualmente dependiendo de tus pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. Por eso decimos que está subutilizado. O sea, lo que pide México es muy por abajo de nuestras necesidades reales, tanto que en muchos estados nos cuesta mucho trabajo a nuestros colegas conseguir estos fármacos.
Oye, perdón, ¿por qué están pidiendo tampoco, Jorge?
Así están las cosas.
Hay una historia, perdón, hay una historia detrás de esto, ¿eh? Y que me corrijan mis colegas. Número uno. La regulación que tenemos, dice la doctora Cruz, es la necesaria y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, la regulación que se tiene es demasiado restrictiva. La mayor parte, si no es que más del 99% de los médicos generales, un médico familiar, no prescriben, no lo prescriben porque les da miedo. Y les da miedo porque, primero que nada, necesitas un recetario especial que para el cual tienes que hacer una aplicación y que este recetario está vigilado por 2 fuentes, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República. Entonces, un médico normalito, vamos a llamarle un médico común y corriente, no se quiere meter en ese problema. Se meten en ese embrollo, obviamente, los anestesiólogos, los expertos en manejo del dolor, quienes manejan pacientes terminales, son los que finalmente tienen un recetario para narcóticos. Okay. 2, el manejar estos medicamentos, y esto es muy importante que lo sepan tus cuentavientes, Marta, no es como manejar un antibiótico, ni siquiera es como manejar otro tipo de medicamentos para enfermedades neuropsiquiátricas. No es como manejar Rivotril o clonazepam, no. Estos medicamentos tienen que estar perfectamente resguardados porque cualquier fuga de ellas es perseguida por la policía, así de simple. Incluso nuestros colegas pueden meterse en problemas si alguno de los viales que utilizan ellos no está adecuadamente manejado. Entonces, este miedo a manejar es lo que ocasiona que se subutilice por un lado. Y por el otro, hay que decirlo también, existe un gran estigma y un gran miedo por parte de los pacientes. No, ¿sabe qué? Yo no quiero que a mi mamá le den un narcótico porque no quiero que esté tonta todo el día. Bueno, a ver, primero que nada no es así. Bueno, perdón, eso de que se vuelva adicta una paciente que le quedan unos meses de vida no tiene ningún sentido para empezar. Pero 2, lo que ellos ven es que va a estar muy deprimida. Entonces, cuando lleguen sus nietos con las flores, no les va a hacer caso y cosas así. Perdón, estamos muy mal acostumbrados. Y 3, esto lo digo yo personalmente, también hay una cuestión cultural. En México, y nos enseñaron en la escuela de medicina, que hay un dolor tolerable. Yo no sé de dónde salió esto, pero nos han maleducado a que en México tienes que vivir con un cierto porcentaje admisible de dolor,
pues si
lo cual no tiene sentido.
Sufrimiento. Somos la sociedad del sufrimiento. Sufrir es como muy, muy bueno.
Sí, pero no está bien. Hay dolores, como comentamos, el dolor por cáncer hay veces que te hace chocar, o sea, que te bloquea y te apaga tu sistema nervioso porque tienes tanto dolor que no aguantas. Por eso nacieron estos analgésicos de tipo opioide y tenemos de diferente potencia, sí, desde morfina, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, fentanilo, pero lo importante es que tenemos que tener esa distribución del fármaco en forma equitativa en toda la República Mexicana para que la gente, colega experta en dolor y paliativos, tengan armas para luchar contra estos dolores de nuestros pacientes.
Bueno, después de haber escuchado lo que acaba de decir Javier, Jorge y Silvia, no entiendo cómo nuestro presidente dice que va a pedir a los médicos y científicos analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo en nuestro país. Lo que no terminamos de entender es que hace un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que va a pedir a médicos y científicos buscar sustituir el fentanilo con fines médicos para que se deje de usar en nuestro país y que el fentanilo que anda circulando en el mercado negro no sea un problema, cuando no es el mismo que el que usan los doctores. Javier.
Mira, yo creo que lo que sucedió fue esto. Ya cuando el tema llegó a la enésima mesa de seguridad, seguramente que en ese momento ha de haber dicho el presidente, bueno, ¿qué es el fentanilo? Y alguien le platicó que era un medicamento y todo, dijo, bueno, pues es muy sencillo, que busquen otra solución y ya con eso resolvemos el problema, sin entender que eran dos cosas distintas.
Pero no lo explicaron bien.
No, y eso es lo que realmente nos debería de asustar. Te voy a decir por qué. Hubo dos personas que reaccionaron inmediatamente. La doctora Álvarez Buya, la directora de CONACYT, que dijo, siguiendo las instrucciones del señor presidente, vamos a empezar a investigar en otra solución. Bueno, pues que la patente y se vuelva billonaria, porque realmente, como se dice, necesitaría todo el potencial de los grandes laboratorios para poder investigar eso. Ah, y sorpresa, no se va a tardar 15 minutos, se va a tardar varios años en investigarlo. Y dos, algo que preocupó mucho en la tarde, Hugo López-Gatell diciendo que lo iban a investigar, pero que iban a hacer un consenso entre los médicos que trabajan en las instituciones y que iban a ser muy selectivos para que no opinara incluso la industria farmacéutica. ¿Cómo? O sea, los que son expertos en fabricación, distribución, trámites, los que lo viven en todo momento son a los que no estás invitando y al final vas a tener las opiniones de no sé quién, ¿no? Bueno, creo que ya alguien por ahí ya está pidiendo que, por favor, si van a de veras a tener esta discusión, que llamen a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia Nacional de Cirugía, a los colegios de anestesiología, a los expertos, para que todo mundo le diga, perdón, lo voy a decir aquí sarcásticamente, creo que es una junta que va a durar muy poco, no sé, acá en el café, porque le van a decir, oye, no hay otra cosa que hacer. O sea, en el sentido de querer quitarlo para quitar el problema, eso no tiene que ver. Estamos hablando de dos cosas distintas. En el sentido de cómo resolverle a nuestros pacientes la necesidad imperiosa de tener medicamentos potentes para el dolor, en eso es en lo que debería centrarse la discusión.
Así es.
Uh-huh. A ver, aunque encuentren, que sería maravilloso también, una solución adicional para la anestesia y el dolor, aparte del fentanilo, hombre, siempre bienvenidos nuevos descubrimientos e inventos en la comunidad médica.
Marta, pero
el problema del tráfico del fentanilo en el mercado negro no tiene nada que ver
nada
con el fentanilo de los hospitales que usan los doctores, porque para empezar, son fentanilos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, Silvia?
Sí, pero Marta, hay una situación aquí que es muy importante. Es la misma sustancia química, pero no es la misma presentación. Vamos, afuera te vas a encontrar mínimo tres tipos de fentanilo, otros opioides y heroína. Si sustituyéramos, no hay nada más potente que los opioides para el dolor. No conocemos nada más
es potente. Correcto.
Entonces sería otro opioide. Otro opioide en el que no están capacitados ahorita, digamos, de los que conocemos, sabemos que este es el mejor. Si se desarrollara otro opioide, habría que recapacitar a todos los anestesiólogos, algólogos y todo respecto a la experiencia que se ha utilizado. Vamos a readquirir experiencia que se lleva de 50, 60 años de uso del fentanilo y hemos convivido con esa sustancia sumamente bien. El problema está en otro lado. El problema está en la síntesis de fentanilo impuro con otras muchas sustancias mezclado, vendido con otros propósitos y que desde luego no pasa por el fentanilo médico. Hay que dejarlo claro, si se sustituyera el fentanilo, se sustituiría por otro opioide, con certeza.
Pero la gran preocupación es que se hablen de estas cosas sin conocimiento de causa. O sea, en este momento, cuentavientes, porque a lo mejor ninguno de nosotros necesitamos fentanilo porque no nos vamos a operar mañana o porque no tenemos una enfermedad que nos produzca ese nivel de dolor. Dios quiera que no lo tengamos. Pero el punto es que lo que hemos aprendido nosotros en hora y media, la gente que está a cargo de las decisiones de salud de este país, ¿no lo sabían?
Pues yo quisiera, perdón, nada más un último comentario, porque justo cuando estábamos en corte oí el anuncio, el fentanilo mata. El fentanilo no médico utilizado como droga mata, mata rápido y mata a personas que pueden utilizarlo por primera vez. El fentanilo médico salva vidas y hace mucho mejor la calidad de las personas cuando lo requieren. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en estos dos lenguajes. Son dos mensajes diferentes. No debemos contribuir a lo que se ha llamado opioidofobia, que es esta situación de no le vayas a dar algo a lo que se haga adicto, no le vayas a dar un opioide. Para eso están, qué bueno, y hay que distinguir las dos cosas siempre.
Así es. Muy importante, para estos enfermos con cáncer, que son nuestro punto clave, y los paliativos, si les controlamos bien el dolor, les damos una sobrevida buena, pero necesitamos toda esa gama de medicamentos que nos hace falta ahorita, no nada más fentanilo, todos los opioides, desde morfina hasta fentanilo, que es el más potente. Y tenemos un gran déficit en el mercado para comprar esto, ¿sí? Cualquiera de los nombres que les dije hace rato. Entonces sí necesitamos armas para luchar contra este dolor en nuestros pacientes con enfermedades crónicas y que ahorita, en este momento en México, no las tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos déficit de todos estos. Y si nos cortan otra arma, que es el fentanilo, estamos peor. Vamos a regresar a una medicina de hace 60 años, donde la gente se va a colapsar por el dolor y que los otros analgésicos que tenemos no los podemos usar en todos los pacientes porque son dolores tan fuertes que no se quitan con un ibuprofeno o con un ketorolaco. Esos fármacos en un cierto momento te dañan más que beneficiarte. Te dañan el riñón, te dañan las plaquetas, te causan úlceras gástricas. Entonces, es un arma importante en este momento para el control del dolor crónico, sea como sea, sea cual sea, en México. Y necesitamos, sí, apoyo para tener estos fármacos en el mercado.
Y la anestesia. En una forma legal. La anestesia es una cosa que yo sí quisiera también regresar, porque muchos de nosotros seguramente hemos sido beneficiarios del uso de fentanilo. Claro que no lo supimos. No solo permite un alivio rápido del dolor, bueno, el prevenirlo, sino que además sales rápido de la anestesia y sales sintiéndote bien. Eso es fundamental. Por ejemplo, poner los stents coronarios, puedes utilizar fentanilo. Una reducción de una fractura, la persona ni se va a enterar y el médico nos va a ahorrar muchísimos problemas. No podemos quitar eso.
Y a todos los que nos han dado una anestesia, no somos adictos, ¿eh? Ahí no, estamos, aquí no. Estamos funcionalmente. Exacto. Pero fue con un fin médico y con dosis apropiadas, manejado por el experto. Así de fácil.
¿Cuántos procedimientos quirúrgicos, Jorge, tienes al día? Ya no digamos al mes, al día, diario, ¿cuántos
usas fentanilo?
Bueno, en varios. Mira, ahorita como tenemos más déficit de los otros analgésicos opioides, pues sí, ahorita es nuestra arma común de usarlo en parche, en tabletas, pero en procedimientos quirúrgicos, en todas. Si hago 10 cirugías, en todas tiene que ir fentanilo, porque es un fármaco estable que lo puedo inducir rápidamente al paciente y lo puedo regresar de la anestesia en una forma rápida. Ahorra mucho tiempo hospitalario, evita menos efectos de uso de otros fármacos como los gases anestésicos y te da un buen control del dolor, eso sí. Y eso en todos va algún procedimiento, en una endoscopía, en un stent coronario, en una reducción de fractura, que son procedimientos rápidos, que el colega los hace rápido. En dolor crónico, pues ni se diga. Dolor agudo, más rápido lo controlo. Pero prácticamente en todos los uso, porque es una forma fácil de administrar por vía intravenosa. Y que para dolor crónico, si este dolor se me transforma en crónico, tengo las opciones, como decía Javier, tengo el parche transdérmico, tengo tabletas, y que liberan poco a poco el fármaco durante las 72 horas que dura el producto. ¿Ok? Y es tan fácil de quitar un parche y poner otro. Así.
Bueno, déjenme decirles algo. El gran aprendizaje del día de hoy es son fentanilos diferentes, el fentanilo de uso médico y el fentanilo en el mercado negro. En México se consumen 4.5 kilos, decías, Silvia.
En 2021 fueron 4.6 kilos de fentanilo.
¿Al
médico?
Año.
Sí, todo 2021, porque es tan potente que con microgramos dases.
Uh-huh. Claro. Y que el fentanilo que se usan en los hospitales y que existen en las farmacias y que se producen en laboratorios aquí en México, especializados y legalmente autorizados para producirlo, no es el problema. No se roban el fentanilo de ahí.
No.
El fentanilo,
no. Es correcto.
El fentanilo por el cual se está muriendo muchísima gente allá afuera es fentanilo que están haciendo, como decías tú, Javier, en cocinas, en laboratorios apócrifos, y eso es lo que está matando en combinación con otros opioides a tanta gente a nivel mundial.
Es correcto, Marta.
Una clase, no sabes lo agradecido que está todo el mundo de haber entendido muy bien el gran problema del fentanilo, los diferentes tipos de fentanilo, y la solución no es esa, ¿no? La solución es esa.
Así es.
Javier, pensamientos finales.
Mira, antes que nada, y creo que es algo que, vaya, el elefantote en la habitación, ¿no? Se necesita realmente hacer políticas de salud, pero consultando a los expertos. Aquí el problema es que las cosas se están haciendo de manera vertical. Alguien tuvo una ocurrencia, hay que decirlo, en este caso el presidente dijo algo, y lo que a mí me da mucho miedo es que dos personas que son influyentes en, vamos a llamarle, dentro de la política de ciencia y de medicina de nuestro país, respondieron a ello diciendo que sí. Cuando esto se debió haber terminado en 10 minutos, decir, no, señor presidente, no funciona, estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es un medicamento perfectamente legal y que se necesita para los pacientes. Y otra cosa, pues, es un problema de fabricación ilegal y es un problema de seguridad nacional y policíaco y lo que le quieran llamar. Eso debió haberse terminado desde un inicio. Dos, creo que debemos aprovechar precisamente esta coyuntura para ver y poner esta discusión en la mesa, Marta. Los pacientes en México viven con dolor. Los pacientes están muriendo con dolor y eso debe de terminar. Tenemos que cambiar las políticas, tenemos que facilitarle a los médicos y a los pacientes el acceso a estos medicamentos. Y algo muy importante de lo que estaba hablando la doctora Cruz, tenemos que educar a la gente para que dejen de tenerle miedo a los opiáceos que se usan de manera legal. Si yo necesito ese medicamento, lo voy a usar con bastante seguridad. Si mi mamá o mi abuelita necesitan un analgésico potente, seguramente que lo van a utilizar con seguridad. Dejemos de tenerle miedo a los opiáceos y dejemos de dispersar este miedo en campañas absurdas. Estamos confundiendo a la gente y lo peor es que nuestras autoridades están confundidas. Eso es lo que yo creo.
Gracias, mil gracias, Javier, por la aclaración y por compartirte y tu conocimiento con nosotros. Silvia, pensamientos finales.
Que tenemos un problema, todo el mundo realmente tiene un problema serio con el fentanilo de uso no médico. Si quitamos el fentanilo médico, tenemos dos problemas. Y realmente no solucionamos absolutamente en nada el problema del uso ilegal o no médico de fentanilo. No solo necesitamos fentanilo, morfina, buprenorfina, metadona y varias cosas más. Y además necesitamos el antídoto para los casos. Si queremos hacer cambios,
naloxona.
¿Por qué no desregulamos la naloxona? ¿Por qué no hacemos que la naloxona esté fácilmente disponible para quien use el fentanilo no médico? Gracias.
Perdón,
por
doctora, ¿va a ser ya de uso sin prescripción la naloxona en las farmacias de Estados Unidos?
Ya es. Hoy yo vengo de Washington y en Washington ya la puedo comprar en CVS, en cualquier lugar. Como debe ser, como debe ser, porque tenemos que fijarnos que ese problema pues está generando muchas muertes y se puede contrarrestar. Estamos en un país en donde la naloxona no se puede conseguir, que debería, y estamos en un país en donde los opioides que quitan el dolor están muy por debajo de lo que necesitamos. Tenemos que cambiar esta situación.
Sin duda.
Y bueno, Jorge, como anestesiólogo y como algólogo, ¿qué quieres que sepan todos?
Pues que los pacientes confíen en que estos medicamentos opioides son seguros cuando los maneja un experto, ¿sí? piden una serie de filtros que no lo puede comprar cualquier persona con cualquier receta en las farmacias. Requiere una serie de filtros e identificaciones para saber dónde se va ese producto. Y que los médicos, cuando lo prescribimos, son las dosis ideales para cada uno de nuestros pacientes, sin buscar ese periodo que les da mucho miedo de adicción o de mal uso. No, son ciertas farmacias muy, muy, muy especializadas, que yo te las puedo contar casi hasta con las manos, cuántas hay en toda la República Mexicana, donde venden estos productos en forma legal y con un fin médico. Pero sí necesitamos los médicos estas armas de tener todos los opioides para luchar contra este dolor que nos puede aquejar en cualquier momento de nuestra vida, ¿eh? Porque uno sabe cuándo nos va a pasar esto, o cuando se nos va a diagnosticar una enfermedad terminal, avanzada, o simplemente un accidente automovilístico que lo tenga que hacer y que usar, ¿ok? Entonces, esto es cubrir todos los aspectos de nuestra vida como seres humanos. Desde que nacemos, porque también los niños tienen dolor, tenemos niños con cáncer, y tenemos muy pocas presentaciones o nulas presentaciones para pacientes pediátricos, y que eso no se ha hablado tanto, pero no tenemos para esa población infantil tantos fármacos de este tipo cuando les da cáncer a nuestros niños. Entonces, sí, confíen en todos nosotros. Necesitamos productos, necesitamos fármacos para toda la República Mexicana, porque nuestros pacientes están muriendo con dolor. Y eso es llegar a la prehistoria, a la época del Renacimiento, donde no había estos fármacos y que era mejor morirte que vivir. Pero hay que saber morir sin dolor, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, para apoyarlos.
Gracias, Jorge. Jorge Guajardo es anestesiólogo, está en la Clínica del Dolor del Hospital ABC en Observatorio, en la Ciudad de México. Si ustedes lo necesitan, el teléfono es 55-5596-5518, 5596-5523. Ya están tuiteados todos los datos del doctor Guajardo. Javier Tello en Twitter y Stratcons, así es.
Es correcto. Stratcons, hace muchos años.
Exacto, Stratcons, el analista de políticas de salud y 30 años de experiencia en el área de salud, farma y biotecnología. Muchas gracias, Javier. Y mi queridísima Silvia Cruz Martín del Campo, a raíz de venir a este programa, ya decidió que es una obligación compartir todo lo que ella sabe como investigadora del CIMVESTAB en cómo funcionan en el cuerpo humano las sustancias que producen abuso y adicción, e hizo una página de internet que vale mucho la pena que la vean. ¿Cómo se llama, Silvia?
Cerebroyadicciones.com.
Cerebroyadicciones.com. Ahí está toda la información de los opioides y muchas otras sustancias que causan abuso y adicción, incluyendo marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, etcétera, etcétera. Te mando un abrazo. Gracias, Silvia. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Javier.
Gracias a todos.
Bueno, la promesa es deuda, cuentaviente. Les dije que se iban a volver unos expertos en fentanilo y entender el problema que tenemos a nivel mundial y que tenemos también médicamente por la cantidad de pacientes con dolor que existen en México.
Exacto.
Ahora sí que ya no les digan, que ya no les cuenten, ya lo entendieron y lo entendieron muy bien gracias a estos tres expertos. Como siempre les digo, compartan conocimiento, share knowledge, y para eso estamos nosotros en este programa, para cada vez saber más y saber mejor, para tomar mejores decisiones. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en
Punto con música Radio. Mañana, Marta, 3 horas de música, cómo no.
3 horas de jiquiri, jijajaja.
Es recreo, exacto.
Pásenla bien, adiós.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023. Estamos donde estés.